Preparado el equipo de lujo del partidazo de la cadena COPE. Maldini acaba de llegar del campo. Hola, Maldini.
Hola, muy buenas.
Ambientazo, ¿eh?
Tremendo. Yo he hecho muchos partidos del Madrid en el Bernabéu en Copa Europa y ha sido, yo creo, que el más impresionante en cuanto al ambiente de los últimos tiempos.
Paco, has destacado eso precisamente en tiempo de juego, de que hacía mucho que no veías así el Bernabéu.
Pero igual más de una década, ¿eh? Lo que se oía y lo que se veía, o sea, el mosaico inicial que era todo el campo, luego un montonazo de camisetas blancas como nunca. Se notaba que hoy no era el público exigente de la Liga, sino que era el público volcado de la Champions.
Bueno, es que tengo la sensación de que hoy, aunque fuera público exigente, no tenía mucho más
que
exigirle al equipo. Tomás Guas, muy buenas, Tomás.
¿Qué tal, querido?
¿Te ves en Cardiff?
Hombre, yo creo que está 98-2, ¿no?
Vale. Maldini, ya le he saludado. Gato está aquí a mi lado. Gato.
Buenas noches.
¿Ves alguna posibilidad al Atlético de Madrid?
Bueno, como ha dicho el Cholo, el imposible para el Atlético no existe. Entonces, bueno, hay que pelearlo. Está muy difícil, pero hay que pelearlo. Calderón, ahí sí que son muy largos los 90 minutos, ¿eh?
Vale. Fernando Evangelio también está preparado. Hola, Evangelis.
Buenas noches.
Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te esperabas un resultado tan contundente?
No. Siempre hemos hablado de resultado corto, apretado, un 3-0. No, nunca me lo imaginé.
Enseguida se incorpora Manolo Lama, que está regresando del Bernabéu, insisto, claro, imagínense la cantidad de coches y miles de personas ahora invadiendo las calles de la capital. Pero antes, quiero que escuchéis la conversación que mantenía al final del partido con Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, Susana Guas, en A3 Media, porque, bueno, pues estaba con ganas de cerrar pronto la entrevista y de irse evidentemente a dormir esta tristeza tremenda que está pasando en el día de hoy, y lanzaba ese dardo sobre el primer gol del Madrid.
Primer tiempo parejo, creo que pudimos haber concretado en esa acción que tuvo Gameiro mano a mano, que la resolvió muy bien Navas, y el segundo tiempo ellos fueron superiores, se llevaron la primera parte de la eliminatoria y queda la segunda.
Pero no se ganó ningún duelo individual al final, no ha habido presencia del Atleti en el partido.
Bueno, no lo vi tan así, a mí me gustó el equipo en el primer tiempo. En el segundo tiempo ellos con espacio saben atacar muy bien y la verdad que en esta primera eliminatoria lo hicieron muy bien.
¿Cómo veías venir ese primer gol de Cristiano? Te he visto que decías fuera, fuera, porque veías que eso empezaría mal.
No, bueno, igual si estábamos fuera o adentro el árbitro igual hubiese decidido lo que quería, pero así todo ellos ganaron bien hoy.
¿Es una indirecta porque ese gol estaba en fuera de juego?
Es una directa, no indirecta.
Directa totalmente, ¿no?
Sí.
Lo hemos visto varias veces repetido y la verdad es que parece que no lo es, no es fuera de juego porque no interviene en la acción en la primera jugada, pero ¿cómo lo has visto? Porque aquí sabes tú.
Gol, David, gol.
Que dio gol, pero...
Cuando entró adentro el arco y el árbitro señala el medio, gol.
Lucas también ha sufrido, ¿no? Ese lateral derecho, pero al final era...
Lucas, seguramente que el trabajo de él en una posición totalmente que no es la de él, lo hizo bastante bien. Y una pena, porque en el primer tiempo creo que estuvimos bastante cerca, pero bueno, como siempre creo que las dificultades existen. Está claro que un 3-0 para muchos era un imposible. Yo no creo que sea imposible. Yo creo que tenemos el partido de vuelta y tenemos todavía nuestras opciones.
Es la Champions, así que eso es lo que le dices a la afición, ¿no? Todo lo es la Champions y puede pasar de todo.
Le digo a mis jugadores y obviamente a la gente que tenemos nuestras opciones.
Tenemos nuestras opciones. Fouto, si quieres pasar un pelín de vergüenza, aunque sea, y
sí, por
explicar por qué no es fuera de juego el gol de Cristiano, el primero.
Bueno, no es fuera de juego porque Cristiano Ronaldo no interviene en la jugada. Cristiano Ronaldo no hace ningún movimiento. Es Xavi el que despeja el balón antes de que llegue a Cristiano. Y sería una auténtica barbaridad que el asistente levantara el fuera de juego sin que Cristiano tocara. Luego ya segunda jugada y no fuera de juego. Pero ni en España, ni en Europa, ni en ningún sitio. O sea que por mucho que se repita la mentira, no la van a convertir en verdad. Es una jugada absolutamente legal. No tiene ningún tipo de discusión. O sea, que no me mires así, Gato.
No, escucha, ¿ha pasado vergüenza en explicarlo? No, pues ya está.
No, pero que ¿sabes qué pasa?
Ahí tienes razón, Gato, ¿eh?
Claro, te pones un estricto.
No, pero es una forma es una forma de...
Hay gente que tiene duda, pues...
No, explícalo. Pero es verdad que hay jugadas que son más controvertidas, que necesitan una explicación más, pero esto...
Sí.
Lo que pasa es que Simeone es tibio porque hace 2-3 meses dijo que tenía más posibilidades de ganar la Champions que la Liga. Entonces, claro, es tibio.
Por el tema de los árbitros.
Claro, porque si tú escupes, luego te cae.
Ah, vale.
Claro.
Si ¿le puedo hacer una...?
Sí, lo que tú quieras.
No, el minuto 49 de partido me ha dicho Fouto. Sergio Ramos no debería seguir jugando el partido. ¿Sí?
Es cierto, pero esa jugada todavía el director del programa no me la ha preguntado. Bueno,
yo te la pregunto. Entonces, ya.
Ahora, bueno, pues ya está.
Ahora
a mí más flagrante la
tú eres el nuevo director. A ver, tranquilidad. Ya se incorpora al partidazo de COPE Manolo Lama. Manolo.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Mucho atasco en Madrid en la salida del Bernabéu o no?
No, había mucho concentrado en torno al Bernabéu, pero luego nada. Tranquilito para llegar, sin problema.
¿Has escuchado a Simeone?
He oído todo, sí.
¿Qué te parece? ¿Cómo tú que le conoces perfectamente, cómo le has visto? Porque hay esa frase en la rueda de prensa que dice, más tranquilo que nunca. ¿Ese más tranquilo que nunca qué esconde?
Bueno, yo creo que esconde impotencia.
Tal cual.
Yo creo que esconde desesperación, impotencia, porque yo creo que a la tercera se ha dado cuenta que es imposible que el equipo que él tiene gane al Madrid. Yo sigo diciendo que el Madrid es el mejor equipo de Europa, de largo. Sigo diciendo que al Madrid a dos partidos es imposible que el Atlético le gane. Yo creo que el único equipo que a dos partidos le puede ganar al Madrid es el Barça. Y seguía pensando y sigo pensando que el Atlético, si tiene alguna opción de ganar al Madrid alguna vez, es a un partido. Pues en un partido puede haber un accidente, un penalti, una roja, un buen día tuyo, un mal día de los demás, pero a dos partidos la dinámica del Madrid es incontrolable. Y yo creo que hoy el Cholo se ha dado cuenta de que no le va a ganar al Madrid, que no le va a ganar. Y que no le va a ganar porque bastante hace con lo que tiene. Para mí lo que hace el Cholo con lo que tiene es un milagro de meter a este equipo en semifinales con la poca calidad que tiene comparado con la calidad que tiene el Madrid. Y luego, más allá de eso, luego me imagino que me preguntarás por los errores tácticos del Cholo, que yo creo que ha cometido uno gravísimo.
Vale, lo apunto y luego te lo pregunto. Dime, Paco.
No, a mí la frase de más tranquilo que nunca, vosotros lo conoceréis mejor. Lo que creo es que ha salido diciendo, yo hoy sí que he hecho todo lo que podía hacer.
Sí, suena eso.
He metido todo.
Suena eso.
No como en Milán, me parece que fue cuando nos metió a Correa o sí. No sé qué. Hoy, desde luego, he metido todo lo que tenía. Por eso me ha sonado lo de...
Por eso te digo, Paco,
lo ha hecho y quizá haya estado en error también en algún momento del partido.
Perdona, es que está Antonio Ruiz y quiero preguntarle también en su punto de vista sobre este asunto. Está en directo en el Bernabéu. Antonio, ¿estás escuchando lo que ha dicho Lama? ¿Has escuchado lo que ha dicho Simeone?
Sí, vamos a ver. Lo de hoy es muy duro, es muy difícil, pero si hay algún equipo que puede darle vuelta a esto es el Atleti de Simeone. El Atleti de siempre. De Simeone, el Atleti que es capaz de desactivar al Bayern Múnich, de deshacer al Chelsea, de quitarse de medio al Milán. Ese Atleti, si hay alguien que lo puede hacer, reconociendo que la empresa es prácticamente imposible, pero si hay alguien que lo puede hacer, yo le voy a dar crédito a este equipo que se lo ha ganado con tantas noches de ese tipo, ¿no? ¿Por qué vas a condenar ya al Atlético de Madrid sin jugar?
Yo personalmente por lo que he visto hoy.
O sea, por lo que he visto hoy, pero la condena ya la lleva en el resultado. La condena del Atlético de Madrid de hoy es el 3-0, ya está. Ahora hay que jugar otro partido.
Y no es poca condena, ¿eh?
Bueno, es muchísima condena, pero...
De hecho, es tanta condena como que me está diciendo Pedro Martín que nunca el Atlético de Madrid ha remontado...
No, que nunca el Madrid ha perdido una eliminatoria de ninguna competición en la que tuviera tres goles de
venta. Tampoco nadie haya hecho lo que hizo el Barça.
Claro, el fútbol es tan inescrutable como que hoy ha ganado el Madrid 3-0 cuando no le ganaba el Atlético 3-0, ¿desde cuándo?
Bueno, pero yo creo que Antonio decir eso está
y déjame otra cosa, Manolo. Otra cosa,
eliminatoria de Copa, sí.
Otra cosa importante, perdona, que esto es información. El Cholo dentro del vestuario ha dicho que el que no quiera jugar el miércoles que lo diga a sus jugadores. Normal. Y dentro de un ratito vamos a tener un sonido de Coque confirmando efectivamente que el Cholo el mensaje les ha dado es ese, que el que no quiera jugar el miércoles que lo diga que no juegue.
El Cholo es un motivador, el Cholo no va a perder la eliminatoria, pero el Cholo es consciente de que la eliminatoria está 99,9 a favor de Madrid. O sea, ahora que no es gilipollas, le vas a ir diciendo, no nos presentamos el miércoles. Va a salir, es el último partido del Calderón, van a morir con lo que les quede, lo van a pelear, lo van a luchar, pero que son conscientes de lo que ha pasado.
Él hace su papel, pero es que el Madrid, lo decíamos Manolo y yo, según metería en coche aquí a la radio, pero es que encima el Madrid seguramente hasta puede permitirse rotar jugadores en el partido de vuelta, y eso no es malo para el Madrid, es que el Madrid te saca jugadores nuevos y mejora el equipo todavía. O sea, a mí me parece que es 99%, esto es fútbol y el 1% hay que darlo siempre.
Al Madrid el partido de vuelta, recuerden, le pilla en plena lucha, en plena batalla por el título de Liga.
Con lo cual le viene bien tenerlo casi resuelto porque puede realmente, ahora sí puede jugar con el partido de vuelta.
Claro, no digo que vaya a jugar el equipo B, pero efectivamente alguien que pueda tener algún problema no fuerza en ese partido.
Tal cual.
Decía
lo que ha dicho, lo que ha dicho Manolo es una verdad palmaria. O sea, los dos cambios del Madrid tumban el partido. O sea, es que el Madrid tiene mucho más.
Eso lo analizamos todo ahora. En la puerta del vestuario del Real Madrid creo que salía Benzema y que ha hablado el francés del equipo blanco, que al menos en el segundo gol ha estado francamente bien en ese pase y cómo la peleó y cómo se la puso a Cristiano, Miguelito.
Sí, nos decía Juanma, recuerda en Múnich hace unas semanas que había perdido 5 kilos, se le ve mucho más delgado, mucho más fino, no ha terminado el partido, al final ha sido sustituido por Lucas Vázquez, pero un Benzema contento, ¿no? Puede ser la tercera final en 4 años del Real Madrid y estas eran las declaraciones del delantero francés que era uno de los primeros jugadores en salir del vestuario.
Fue uno de los mejores, creo, porque marcamos 3 goles contra este equipo es muy difícil y tampoco nos encajamos en goles, entonces es muy importante para todos y vamos a descansar bien porque ahora nos tocamos la Liga y cerca la Champions en la vuelta.
Se le ve al equipo muy entero, muy fresco, las rotaciones del míster han funcionado, ¿no?
Es muy, muy bueno porque todos pueden ayudar al equipo, todo el mundo está fresco y ya está, vamos a continuar. Como sabemos que siempre todos los partidos son finales y vamos para ganar todas las finales.
Quedan 4 partidos de Liga, 2 de Champions. ¿Todos hubierais firmado llegar a estas alturas así? Porque el doblete ahora sí que es más posible que nunca.
Como te he dicho, es siempre finales y tenemos que ganar para hacer una temporada muy grande con la Liga, que es muy importante también, y la Champions también.
¿A Cristiano qué podemos decir, Karim?
¿Qué te puedo decir? Que es el mejor jugador del mundo y cuando el equipo le necesita, te gana un partido. Hoy lo he hecho también, contra Bayern Múnich también. Y ya está, es un buen jugador.
Karim, ¿está cerrada la eliminatoria con ese 3-0?
Cerrada no, porque en Champions se pasan muchas cosas. Éramos 3-0 y es bueno para la vuelta.
Nadie en el Real Madrid evidentemente dice que la eliminatoria esté cerrada. Por cierto, del lado del Atlético de Madrid, partido de Antoine Griezmann, que ha podido hacer poco, no ha podido hacer absolutamente nada en el encuentro. Ha terminado el partido, se ha duchado y cuando estaba saliendo por la zona mixta se ha parado a atender a nuestros compañeros de A3 Media que tienen los derechos de la Champions. Total, que empieza la entrevista nuestro compañero José Luis Sánchez y pasa esto.
Resultado muy duro para una ida de los semifinales, ¿no?
Sí, la verdad que hicieron un gran partido. Nosotros no estuvimos, pero bueno, vamos a seguir así y queda la vuelta todavía.
Bueno, se lleva el jefe de prensa Antoine Griezmann.
Pues como lo
habéis visto, en mitad de la pregunta se lo ha tenido que llevar.
Esto pasa, ¿eh? Sí. Con una tele con derechos. Una tele con derechos, llega el jefe de prensa del Atlético de Madrid de repente y le quita al jugador a la televisión.
Si no la tienes, te escupen.
Cuando el jugador estaba concediendo la entrevista, es decir, el jugador estaba con el periodista hablando del partido que acababa de jugar.
Una muestra más de la ineptitud de esta gente.
No, es alucinante, pero se ha visto, por suerte se ha visto.
Te voy a contar una cosa de Griezmann. Griezmann, posiblemente como ha contado Antonio, todo el vestuario debe estar hundido, pero Griezmann especialmente, ¿eh? Y yo me atrevería a decir, día a día de hoy, a estas horas, que el partido de hoy puede marcar el devenir del futuro de Griezmann en el Atleti. Se han quedado a esperarle cuando ha acabado el partido Thiago, el profe y el Cholo. Los tres. O sea, todos los jugadores del Atlético de Madrid se habían metido en vestuarios y esos tres se han quedado a esperar a Griezmann. Estaba Griezmann solo, se han quedado a esperarle, le han consolado, le han hablado. Yo no sé si habrá llorado o no, no lo sé, porque desde arriba no lo he visto. Pero sí que me he fijado ese detalle. Thiago, el tío que más manda en ese vestuario con Godín. El profe, el tío que más acercamiento tiene a los jugadores. Y el Cholo, que es el padre futbolístico de Griezmann. Los tres se han quedado con solos. No sé lo que pasará por la cabeza de Griezmann, pero yo creo que el partido de hoy puede marcar el futuro de Griezmann.
Que bueno. Me estás recordando al de Torres, aquel con el Barça, ¿te acuerdas? En el Calderón, que dicen que es el partido en el que Torres decidió que se iba del Atlético de Madrid. Un segundo, está hablando Susana Guas con Asensio.
Marco.
Muchas gracias.
Ahí está, muchas gracias. Son declaraciones en exclusiva a Susana Guas.
¿Se lo han quitado?
No. Ha hecho la entrevista tal cual, íntegra. Lo que pasa es que hemos ido nosotros tarde. En la sala de prensa, escuchando a Zinedine Zidane, estaba Melchor Ruiz. Melchor, ya podemos escuchar al francés el minutito, lo mejor que haya dicho Zidane.
Sí, te decía anteriormente que estaba lógicamente contento con ese resultado, con ese 3-0, pero muy prudente, con los pies en el suelo y tratando de abortar cualquier tipo de posibilidad de euforia. Si te parece, escuchamos lo más importante de ese episodio en la sala de prensa de Zinedine Zidane.
Nosotros sabemos cómo tenemos que jugar, podemos salir con un dibujo al inicio y luego cambiar, y con el cambio es mejor todavía, ¿sabes? Y esto es bueno, porque entramos con Isco hoy, por ejemplo, al inicio del partido, que estaba entre líneas, que se metía entre líneas y lo ha hecho fenomenal. Y luego, teniendo un poco más con Lucas y Marco, un poco de amplitud y tener más un poco de profundidad con ellos y más equilibrio de todas formas también defensivo, y lo hicimos fenomenal. Te puedo decir muchas cosas, pero podemos estar contentos y estoy contento de todos los jugadores. Siempre jugar, intentar jugar, porque tenemos jugadores muy buenos y con paciencia siempre. Nosotros podemos hacer daño a cualquier equipo. El primer media hora fue fantástico en el ritmo, en la intensidad que metimos y sobre todo técnicamente estuvimos muy, muy, muy acertados en la primera media hora. Digo que Luego hemos tenido un poco 5-10 minutos, un poco.
Es la voz de Zidane, el entrenador del Real Madrid. Recordamos dónde tienen que escribir los oyentes los mensajes, en el WhatsApp y en el Twitter.
En el WhatsApp del partidazo, 637-230010 y @partidazocope. Hay un montón de mensajes, Juanma, ahora los leemos todos.
Y hay un montón de opiniones, de análisis y de protagonistas que todavía pasarán por este partidazo de la cadena COPE. Partidazo de Champions. El Real Madrid le ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid, pie y medio en la final de la Champions de Cardiff.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Arranca el tiempo de opinión en este partidazo de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, Juan Gato, Maldini, Evangelio, Roberto Palomar, Pedro Martín, Fouto. Está todo el mundo preparado. Estamos en directo en la radio, en directo también a través de Facebook Live, si quieren, además de escuchar, ver el programa. Así que verán todas las emociones que van a pasar por aquí en la próxima hora. Y creo que estaba a punto de llegar a la zona donde está Miguelito Sergio Ramos, en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Está cerquita de ti o todavía no, Miguel?
Sí, está, pues, Juanma, apenas 5 metros. Está teniendo las televisiones. No creo yo que le quede mucho. Nos dicen que Cristiano Ronaldo está pasando el control antidoping, que por ese motivo no va a hacer declaraciones en zona mixta. Así que yo creo que en un minuto o dos estamos con el capitán del Real Madrid.
Vale, ahora estamos contigo de nuevo. Por cierto, Casemiro se ha ido del Bernabéu con 3 puntos de sutura en el labio.
Un codazo de Godín.
El codazo de Godín, que era una jugada en la que estaba también Sergio Ramos justo al lado, no sabía si le había dado Godín o Sergio Ramos. De lo que hemos escuchado, bueno, algo que decir de los oyentes, Fouto, están mandando muchos mensajes.
Está mandando un montón de mensajes al WhatsApp y al partidazo COPE. Dice un oyente que si hoy no va a haber taruguitos, o eso siempre cuando gana el Atlético. Buenas noches, decirle a Antoñito que sí, que el Atlético perdió 0-3 en el Calderón esta temporada con el Real Madrid, que ha dicho antes que no le había ganado 3-0. Esta noche el Madrid ha competido, vale, pero es que lo de la Atlético y el cholismo y su antifútbol son una farsa y una mentira, y os ha demostrado. Ni Cristiano ni Zidane, el mayor responsable de la victoria hoy es Bale, sin su lesión nada hubiese sido posible. Griezmann se merece a su alrededor un equipo a su altura, y en el Atlético ahora mismo hay pocos. El Atlético de Madrid va a realizar la mayor remontada de la historia, como hizo el Barça contra el Paris Saint-Germain, la mejor forma de despedir al Calderón y al Cholo, y una forma más barata, por cierto, para ir a Cardiff, Juanma, nos dice un oyente, que es Madrid-Bristol, y desde ahí coges un autobús a Cardiff. Bueno. Una hora, precio autobús y de vuelta, 38 libras.
Bueno, hay que... No vendamos la piel del oso, ¿no, Gato? Antes de cazarlo. Que ya
bueno, está... habrá gente, yo tengo amigos que ya se han sacado el billete.
¿Sí? Sí. ¿De qué equipo son?
Del Madrid, evidentemente.
Claro.
Sí. Hacen bien.
Bueno,
hacen
bien. Tiene pie y medio. ¿Alguien ve alguna opción de remontada en el Atlético de Madrid? Con el corazón en la mano, con la sinceridad absoluta, ¿creéis que este Atlético de Madrid puede remontar un 3-0 al Real Madrid?
Imposible.
Yo creo que solo...
Mira, Lama ya dice imposible.
Hombre, yo imposible no diría, pero realmente solo le dejaría la mínima opción que porque es fútbol y porque puede pasar un accidente, pero viendo cómo están los dos y lo que es el Madrid, ¿no? Prácticamente imposible.
Yo hasta el Barça-Paris Saint-Germain diría lo de Lama, imposible. Desde entonces ya...
Sí. Hay ese mínimo,
son cosas distintas, ¿eh, Paco?
Ese mínimo.
Sí, no.
Cosas distintas.
Vamos a ver, el Barça... A lo bestia te mete 6. Sí. El Atleti a lo bestia te mete 2, 3. No sé.
Ah, bueno. Bueno,
que el Madrid no marque un gol.
Lo absolutamente lógico es que el Madrid esté en Cardiff. Pero que ya imposible después de ver eso.
Aparece Sergio Ramos en el Bernabéu, Miguelito.
Sí, escuchamos a Sergio Ramos, que tiene en brazos a su hijo, que botaba un balón. Escuchamos al capitán del Real Madrid.
Bueno, todavía es pequeño, ¿no? Para disfrutarlo de la misma manera que, por ejemplo, no, nuestra afición, pero sí que es cierto que ya siempre es importante, ¿no? Que esté en la grada apoyando y que le vayamos transmitiendo, ¿no? Ese sentimiento blanco.
Muy superior el Real Madrid al Atlético hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy ha sido de esos partidos que te sale todo bien. Ha sido un partido impecable, no solo por el resultado, por los goles, sino porque el objetivo también, que era dejar la portería a cero, se ha conseguido, y independientemente de los 3 goles de Chris, que obviamente abarcará todas las portadas, yo creo que hay que destacar pues la integridad del grupo, el sufrimiento, el saber presionar tan alto y robar en campo contrario, que te facilita estar prácticamente en contacto con el gol.
Sergio, te iba a decir, si mucha gente se va hoy del Bernabéu pensando, viéndose ya en Cardiff, ¿cómo lo veis en el vestuario?
Bueno, yo pediría sobre todo tranquilidad, ¿no? Porque en el fútbol se han dado muchas remontadas, incluso este año,
Por lo tanto, es estar más tranquilo que nunca. Sabemos que hemos dado un paso importante, pero que nos vamos a encontrar un escenario allí muy difícil ante un rival que pues prácticamente es muy peligroso, pero no vamos a conformarnos con este resultado. Vamos a ir al Calderón pues a intentar ganar y bueno, a intentar estar en esa deseosa final.
Es otra demostración del plantillón que tenéis, ¿no? Sale Nacho, sale Lucas Vázquez, sale Asensio, como tú decías, todas las portadas para Cristiano, pero es que la gente que sale del banquillo sale con un hambre descomunal.
Sí, por supuesto. Yo creo que es la clave del éxito también tener un banquillo que en momentos delicados pues da la cara y está al mismo nivel prácticamente de los que más minutos jugamos. Y ese yo creo que es el camino a seguir, ¿no? Que la gente esté chufada, que en el Madrid es muy difícil pues tener a todos contentos porque prácticamente son todos muy buenos, pero esa competencia y esa exigencia hace que todo el mundo salga enchufado y que sean, que marquen la diferencia. Marco Asensio, Lukitas Vázquez o el que vaya saliendo, ¿no? Y en ese sentido, pues contento.
Esto de las rotaciones funciona, ¿no?
Se habla de la segunda unidad, pero Cristiano hoy, tres golitos.
Sí, sí, hombre, por supuesto, y no se los quita nadie. Es una barbaridad, no sé si son 400 goles los que llevas y el día de mañana pues nos acordaremos, ¿no? Que es un jugador único y que es un jugador leyenda de nuestro club.
Sergio, a los jugadores que jugáis siempre, imagino que os cuesta esto de derrotar, de perderse algún partido, pero se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de Cristiano llega muy fresco, ¿no? Que merece la pena, vamos.
Sí, sí, yo creo que esa es la inteligencia también a la hora de manejarlo. Los minutos de Sisu y pues bueno, en esta última tramo de liga pues hay jugadores que normalmente jugamos más, que vamos a llegar más fresco y más enchufado para los momentos importantes.
Sergio, iba a preguntar por los pitos de Cristiano. Ha dicho hoy a las teles cuando acabó el partido que menos pitar y más aplaudir, ¿no? ¿Sí? Está Cristiano, se ha mojeado con el asunto de que algún sector del público le pite. ¿Cómo se puede entender que un tío que lleva 400 goles con el Real Madrid, 103 en Champions, 8 en 15 días, 5 al Bayern y 3 al Atlético Madrid hoy, cómo hay gente que le pueda pitar en el Bernabéu?
Bueno, agradar a todo el mundo yo creo que es imposible y lo que dije anteriormente, ¿no? Yo creo que cuando se nos ha pitado en el Bernabéu es un pequeño toque de atención, porque hay veces que pues no te salen las cosas o que nos rendimos al nivel esperado, pero por encima de todo deben de tener, ¿no? ese margen de error con los jugadores, porque te puedes ir a casa de muchas maneras, pero sobre todo irte vacío de haber intentado pues dar lo mejor, y yo creo que en ese aspecto a Cristiano no se le puede achacar nada, todo lo contrario.
¿Habéis llevado vosotros personalmente con Keylor, los defensas, el hecho de dejar la portería cero, que en Champions no lo habíais hecho y durante la temporada habéis encajado en la mayoría de partidos?
Sí, por eso, ¿no? También lo destacaba, porque en las eliminatorias pues siempre los goles en contra sufridos pues nunca se sabe, y hoy en ese sentido el trabajo defensivo ha sido muy bueno, las permutas, las coberturas, la contundencia que hemos mantenido y el nivel de concentración. Yo creo que es lo que requiere y la exigencia que tiene la Champions, y yo creo que, como he dicho antes, no, partido impecable.
Una última mía, 12 temporadas en el Madrid y desde el año 58, en el año 58 el Madrid no gana un doblete Liga Champions. Este año parece más cerca que nunca. Nunca lo habéis tenido tan cerca.
Pues sí.
Sergio Junior le quita el pañuelo.
Hace muchos años, ¿no? Y siempre lo he dicho, que las estadísticas están para romperla y tenemos una oportunidad muy bonita dependiendo de nosotros. En Champions pues encaramos el segundo partido de la eliminatoria con un resultado bueno, y en Liga pues dependemos de nosotros. Ganar lo que queda y hacer un doblete pues sería pues histórico.
La mala noticia es lo de Dani, ¿no?
Sí, la única mala noticia de hoy quizás la lesión de Carva, que bueno, mañana se someterá a las pruebas, esperemos que no sea nada y que vuelva cuanto antes.
Sergio, sería la tercera final en 4 años, ¿podéis estar marcando una época? ¿Esa sensación?
Hombre, yo llevo muchos años aquí y creo que ha sido de las épocas o de los años que he vivido con un vestuario tan... Siempre ha habido unión, pero yo creo que ahora pues esa fusión de veteranos, de jóvenes que llevamos prácticamente ya bastantes años conociéndonos, pues hace que la gente pues sea solidario en el campo, que cree un buen ambiente, que al final es la clave del éxito.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Sergio Ramos con su hijo en brazos.
y le quitaba el pañuelo contento el capitán del Real Madrid. Como digo, Cristiano sigue en el control antidoping, así que me temo que nos vamos a quedar con las ganas de escucharle aquí en Zona Mixta.
Gracias, Miguelito. Ahora me cuentas más cosas y ahora estamos con Antonio Ruiz para que nos cuente lo que ha dicho Coque, pero con todo respeto para nuestro compañero Herráez, que yo no le he escuchado hoy a Cristiano Ronaldo hablar de los pitos del Bernabéu o decir que menos pitar y más aplaudir.
No, hizo un gesto.
Sí, ha hecho un gesto.
Ha hecho un gesto.
El gesto sí decía eso.
Sí, el gesto dice no
pitar, no aplaudir.
Pitar,
sí.
No aplaudir, sí, pero yo le he interpretado algo así como hoy bien, como que hoy bien. Mm. Le he visto hoy contento y con luego, la grada del.
Para quejarse hoy.
Y luego la entrevista con Susana Aguas lo que ha dicho es que él vuelve a repetir lo único
que no le sirven. Sí, que no le sirven. Vamos, que no hay ningún tipo de problema con. ¿Tú has estado en el campo, Lama? No habrá nadie hoy que haya silbado a Cristiano, digo yo.
Yo por lo menos no lo he percibido. Lo que sí queda claro es que, hombre, hoy Cristiano ha vuelto a cerrar a muchos la boca. O sea, a muchos que dijeron que estaba acabado, que debía ser suplente, que había que venderlo, que era un futbolista que no metía goles en los partidos decisivos. No me estoy refiriendo a nadie de los que están aquí, me refiero en general. Yo creo que a Cristiano se le ha faltado el respeto como jugador. Cristiano, vuelvo a repetir, solamente ha tenido una desgracia en su vida, que es compaginar años con Messi.
La suerte.
Bueno, o la suerte o la desgracia. Porque si hubiera jugado solo él, hubiera ganado 10 balones de oro y Messi otros 10 balones de oro. Se han tenido que repartir 10 balones de oro entre los dos. Pero Cristiano Ronaldo, repito, es posiblemente uno de los grandes de la historia del fútbol. Y a este jugador, no sé por qué, ha entrado en barrena que había que criticarle. Porque no metía 200 goles. Yo dije que iba a meter 40. Esta temporada lleva 35. Y creo que me voy a quedar corto. Creo que va a pasar de los 40. Porque es que cada día que pasa le veo mejor.
Yo creo que exageras un poco, Manolo, con las críticas. Bajo mi punto de vista, yo creo que exageras un poco.
Yo creo que no.
Porque lo que tienes que reconocer es que la primera parte de la temporada de Cristiano no fue brillante.
Pero eso lo reconozco yo.
Claro, claro.
Pero de ahí a matar a Cristiano, claro, como se la quería matar.
No, es que yo creo que muchos interpretasteis que decir que Cristiano no estaba bien era matarle.
Yo, si quieres, me comprometo a llevarte un dossier de prensa de lo que yo he leído y he visto. Sobre Cristiano.
Perfecto,
Ronaldo.
Sí, sí.
Juanma, se han dicho cosas que solo es desde.
El Bernabéu le ha pitado. Sí, o sea, no lo que se escriba y se diga, que, es gratis. El Bernabéu le ha pitado a Cristiano Ronaldo.
Pero es injusto.
Eso es así.
Es absolutamente injusto con un jugador que pasará 500 años para ver un tipo como este en el área. 500 años.
O sea, que me digas que un jugador entre semifinales.
Madre mía.
Y cuartos, lleva 8
goles.
Los datos
son increíbles.
No, lleva 8 goles. Es que esa era otra milonga. No mete goles en los partidos importantes. Otra milonga.
Ha dado Pedro Martín el dato de goles en semis. No de este año, en semis de
siempre.
¿Y cómo queda?
Es el que más goles ha marcado en semifinales, es el que más goles ha marcado en el torneo a partir de cuartos. O sea, todos los datos ya los tiene.
Pero ha adelantado a Di Stéfano.
A Di Stéfano en los dos casos.
Y en goles en semis, me has puesto al principio del programa, 12-4 con Messi.
Sí.
En semis.
4 Messi.
Y estamos hablando de Messi, el mejor del mundo.
En ese delantero centro que se está convirtiendo, que creo que es la clave de todo, sin reciclar esa posición.
Yo pienso así, pero
hoy ha sido más que eso, porque aparte de los tres goles.
Ha jugado divino.
Ha jugado muy bien, se ha movido muy bien.
Y le he visto incluso mejor en la conducción de pelota, incluso le he visto también mejor, más
fino físicamente.
Esa faceta de delantero centro la tenía que exagerar todavía más. O sea, yo creo que tiene que alejarse aún más de las reminiscencias que quedan del otro Cristiano, vivir desconectado del juego del equipo. A él el juego del equipo no le tiene que importar para nada y centrarse en terminar las jugadas. Es que puede estar jugando hasta los 40 años.
No sería Cristiano.
Hay un porcentaje.
Pues yo creo que la manera de alargar su carrera y de ser eficaz ahora es vivir como si fuera Hugo Sánchez con las cualidades de Cristiano.
Acabará jugando 4-5-1.
Hay un porcentaje en el que queráis, el 1, el 0,1, que es de Zidane. O sea, Zidane, con todo lo que le damos, con el alineador que le llaman algunos, ha conseguido que este tío se siente 8 o 10 partidos al año, que no lo conseguía nadie.
Y lo nota.
Nadie. Y por lo que sea, casualidades de la vida, por suerte que está bien en el tramo final. Y luego, es que en realidad está todo el equipo bien. O sea, los que salen del banquillo. Y ha conseguido llevar eso sin grandes cabreos. O los cabreos se los comen. O sea, hacer el sueño de todo entrenador, que esto sea un equipo. Que Morata, Isco, Lucas, no sé qué, sienten que con ellos se es injusto, por lo menos no lo digan, quitando James cuando desbarró en el Mundialito. Y que estos, que los titularísimos, empezando por Cristiano, acepten que no se tiene que jugar 60 partidos al año.
Yo lo que creo es que la obligación de todo entrenador, de Zidane en este caso, es ver cuál es tu jugador emblema y hacer todo lo posible para que esté más cómodo y haga lo saque lo mejor de sí mismo. Y yo creo que la clave de Zidane es cómo ha ido rearmando el equipo. Ha tenido suerte con la lesión de Bale, suerte entre comillas, que se me entienda, pero cómo ha ido rearmando el equipo.
Suerte sin entre comillas, suerte.
Sí, cómo ha ido rearmando el equipo para que Cristiano rinda lo máximo posible y sea delante de los centros. Y yo por eso digo, este equipo acabará jugando 4-5-1 muchos días. Ya
4-4-2, si hoy ya...
Es decir, solo con Cristiano de 9 y 5 centrocampistas.
Con 4 en medio campo, el Madrid es otro y
pero
es que
eso es una obviedad.
Es una obviedad de hace años.
Escúchame, no es una obviedad, Maldini. Esa es una pedra de guasi mía.
Hombre.
Que la llevan de mucho tiempo. No es una obviedad. Eso es una realidad que hasta el partido de hoy no lo hemos visto. Porque cada vez que jugaba Bale, aunque a Bale lo quisieran esconder en el medio del campo, Bale no es un centrocampista.
Claro, creo lo
y
es.
Cuando el Madrid mete centrocampistas hoy, cuatro ha desarmado al Atleti como bloque. ¿Por qué? Ha dicho Zidane una frase ahora que la ha metido Juan, me ha dicho: hemos sido precisos en el centro del campo, hemos tenido el balón, nos hemos movido. Es que con calidad y talento, vamos, con cuatro en el medio del campo no hay equipo que te gane. Al Madrid no le puedes ganar, porque el Madrid arriba va a tener más, menos que el Barça, o al menos lo mismo que el Barça, más puntería que todos los demás.
A mí, que le haya hecho tres goles a la mejor defensa de Europa, porque hoy a lo mejor es la gente de Atleti Depre, pero sigue siendo la mejor defensa de Europa, sí, y la de la Liga Española.
Junto con la Juve, sí.
Casi no me parece noticia comparado con que no haya dejado un tiro a puerta. Ha dejado en el 91 de Godín, que ha sido...
Un remate
a puerta. Yo, Paco, te aseguro que para mí tiene más mérito meterle tres... Que no le tire el Atlético, porque es que el Atlético, de verdad, te lo digo en serio.
De todas formas, ahí ha habido mucho de mérito del rival también.
Nada arriba. Nada.
Me parece que el Madrid...
Hombre, nada es una palabra muy grande, Manuel.
No, hombre, nada para ser un... Cuando digo nada...
Hacer un remate a puerta en una semifinal de Champions.
Quitando a Griezmann.
No, es que, por ejemplo, el partido de Gameiro de hoy ha sido...
Y el de Torres.
Y el de Gavi.
Y el de Carrasco.
Y el de Gavi.
No, pero ya no hables de los centrocampistas.
No, pero es que todo tiene un principio. Es decir, lo has dicho tú, lo habías reivindicado toda la temporada, que este equipo no tiene arriba nada. Excepto Griezmann, vale. Eso es un problema ya no del Cholo, es un problema de los de arriba, que son los que fichan mal.
Espera un segundo, vamos a ir al Bernabéu. Espera, ahora me cuentas. Susana Guas, hola Susana.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. He visto que cuando entrevistabas a Zidane ha empezado a hablar en italiano contigo. O sea, se le había ido totalmente la cabeza y ha empezado a hablar en italiano. Y ha dicho, ve la partita, te ha dicho.
Sí, 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 es una ve la partita. Y digo, pero este hombre, como si no me conociera de nada, ¿sabes?
Los que dicen que vuelven del coma, que de repente empiezan a hablar en otro idioma, sí, pues sí, a lo mejor Zidane vivió un proceso.
Estaba sobrepasado, enloquecido totalmente. Sí. Yo también me he quedado y bueno, sí, habla con lo que quieras, sí, pero... Sí, sí. Claro, como tiene que atender a 2.000 teles, pues imagínate, ¿no?
Algo que no hayamos visto, oído...
Lo que hablabais de Cristiano, lo de los pitos, él lo tiene muy interiorizado. Es una cosa que él no va a olvidar y que le duele muchísimo. Yo le pregunto también, porque es muy difícil hablar con Cristiano Ronaldo dos veces en tan solo dos semanas. Claro, también le mete un hat-trick al Bayern y le mete un hat-trick al Atlético de Madrid. Es el hombre, no había otro, ¿no? Pero es difícil que él se pare, que el Madrid también quiera que se pare otra vez Cristiano en el césped. Así que, claro, hace dos semanas salió con lo de los pitos, ahora había que preguntarle, además de por el gesto que ha hecho después de uno de los goles, si estaba más contento porque esta vez no le han pitado, que yo de verdad que no he escuchado ningún pito, pero él lo ha vuelto a dejar caer, ¿no? El Atleti muy hundido, imaginaos las caras, es que no encuentra una explicación de lo que ha pasado hoy. Me sorprende también lo pesimista que son en el Madrid con ese 3-0 que han conseguido, lo optimista que es el Atleti, que es como tiene que ser, ¿no? Positivo, porque al final queda un partido, es el Calderón, el último derbi, podría ser el partido de sus uh-huh. vidas. Pero saben que es muy difícil porque un miembro del cuerpo técnico ha usado una frase muy argentina que no puedo reproducir, que se puede traducir como nos han pasado por encima, dicho muy suave.
Sí.
Delante del micrófono, al menos conmigo, no se han mojado con el tema arbitral, pero detrás os puedo decir que en el Atleti están indignadísimos con el primer gol de Cristiano. Ellos insisten que es fuera de juego y con que Isco no se ha ido a la calle.
¿Isco?
Isco.
Sí, por
una entrada que puede ser segunda amarilla.
Sí, la
bueno.
entrada que puede ser segunda amarilla, así que...
Bueno.
Para mí más flagrante lo de Ramos, aunque no se vea.
Susana, ¿Griezmann ha hecho alguna declaración a alguna tele con derechos ahí en el estadio?
Pues me han comentado, yo justo no lo he escuchado porque debía
estar hablando con algún
protagonista que hablaba con José Luis Sánchez y el Atleti se lo ha llevado, ¿no? Sí. Pero todavía mi compañero no me ha explicado exactamente lo que ha pasado. Me extraña del Atleti, ¿no? Porque...
Pues que no te extrañe. Que no te extrañe, porque se lo han llevado literalmente. Pero lo que quería saber es si había hablado con algún francés o con algún italiano allí en la zona de televisiones.
Sí, en la zona de televisiones sí, con extranjeras sí.
¿Y contigo no?
No, porque vale. Atleti al final me ha traído a Coque, vale. Simeone y a Gavi en el césped. Tampoco, no tengo queja.
Muy bien, bueno. Susana, gracias, hablamos. Venga, beso, un beso. Para cerrar con el lado del Atlético de Madrid, queríamos saber si nos tenía que contar algo más Antonio Ruiz, y creo que sí, ¿verdad, Antonio?
Sí, dos cosas. Primero, matizar, porque antes ha leído Fouto un tuit de los oyentes, que a lo mejor tienen cierta confusión.
Está indignadísimo con eso. Mira,
y Fouto alimenta la confusión de los oyentes. Yo he dicho que ¿cuánto hacía que el Madrid no le ganaba 3-0 al Atlético en el Bernabéu? No en el Calderón, que bien, obviamente recuerdo.
Sí, un partido de Copa. Tampoco,
Bueno, vamos a ver, está bien. Pero yo me refería al Bernabéu, no me refería a la Liga. Dicho esto, Coque...
Que era lo importante, ahora vamos con lo de Coque.
Sí, lo importante es eso, porque claro, Fouto se empeña en alimentar la carnaza de los zarugos estos.
Ya no te queda nadie con quien pelearte.
No,
en este
ya no
programa,
me queda nadie. Y me van a quedar menos.
Ruiz, no te exagero, ¿eh? ¿Sabes cuántos WhatsApp han llegado diciendo que lo del tercero?
Bueno, como coño, 40. Pero tú no los leas. Si hay 10 tarugos o 40 que se equivocan.
Oye, 40, tío. Perdona, una cosa. Los oyentes del partido. Tarugos somos nosotros. No. O sea, puedes llamar tarugo a cualquier comentarista
de ahí. Puedo llamar tarugo a quien me dé la gana.
No, a los oyentes no.
Joder, yo he oído barbaridades mayores que esta y las has consentido.
Qué mal lo llevas, Antonio.
No, qué mal lo llevas, no.
Dime qué ha dicho Coque.
Bueno, escuchamos a Coque, que ha dicho lo que yo te había anticipado hace un ratito en torno a las declaraciones del Cholo y alguna otra cosa más del partido. Escucha a Coque.
Peor perder dos finales, ¿no? Que una semifinal, pero bueno, vamos a seguir peleando, ¿no? Nunca dejamos de luchar y después de un golpe duro siempre nos levantamos, siempre lo decimos y vamos a seguir luchando.
¿Es verdad que os ha dicho que el que no quiera jugar el miércoles que lo diga?
Claro, exactamente. Y no quiera uno jugar, que lo diga y ya está, no pasa nada. Sale otro. Tenemos una plantilla muy amplia y puede jugar.
¿Por tus palabras para nada está cerrada la eliminatoria? ¿Eh? ¿Que por tus palabras para nada?
No, para nada. Esto es fútbol. Si no, que se lo digan el otro día al PSG.
Con Cristiano enfrente es más difícil meterle mano a Madrid.
Bueno, ¿por qué?
Pregunto,
es fútbol y nunca se sabe en el fútbol. Ya con Cristiano también en el Calderón ganamos 4-0, esto es fútbol.
Pues están bien las declaraciones de Coque. Gracias, Antoñito, un abrazo, ¿eh?
De nada, hombre.
Un abrazo, gracias. Antonio Ruiz, desde la puerta del vestuario del Atlético de Madrid. ¿Qué os parecen las declaraciones de Coque?
Bueno, lo que tiene que decir.
Sí, lo tiene que decir.
Claro, yo creo que está en su papel.
Claro.
Es que para que exista una remontada, lo primero es creer.
Sí.
Claro.
O por lo menos decirlo.
Claro, es lo que decir. Más que creer, lo primero es decirlo.
Y segundo, perdón, Aguas, que haya un equipo, porque hoy el Atlético de Madrid para mí no ha comparecido. Yo no he visto, yo estoy muy decepcionado porque el Atlético de Madrid para mí no ha comparecido.
Antes que nos metamos en eso, que tendréis toda la razón, yo creo que el Madrid ha sido el mejor partido del año, incluso que el del Calderón.
Que
ha hecho media hora espectacular de fútbol, espectacular. Luego los 20 minutos que ha dominado el Atlético de Madrid, solidario, bien colocado en el campo, currando sin conceder una sola ocasión. Y la última media hora es acierto pleno de Zidane meter a dos tíos rápidos.
¿Media hora espectacular de fútbol? ¿Qué media hora?
La primera media hora.
¿Espectacular, te parece?
Los primeros 30 minutos.
De movilidad, de
tocar. Ha podido acabar 3-0.
Brutal, pero no solamente por eso, es que se lo estaba haciendo al Atlético, que no se lo estaba haciendo al Jalarilla.
Teniendo el balón, moviéndolo bien.
No sabes lo difícil que es tocar con la precisión, con la triangulación y con la exactitud que tocaban los jugadores del Madrid. Cuando enfrente tienes a jugadores como el Atlético que van en manada a robarte.
Pero te digo
eso
una cosa,
es muy difícil.
Manolo, yo no le quito ni un mérito al Madrid, me parece que ha estado muy superior al Atlético. Pero es que el Atlético Madrid, es que hoy no ha comparecido.
Luego podemos hablar del Atlético, pero tú sabes que...
Para que eso tiene que haber un equipazo que ha sido el Madrid
Se puede ver desde dos lados, pero al Madrid no se le puede restar ni un ápice. El Madrid es un partidazo.
El Madrid con balón ha sido impresionante, como dice Paco, porque además de tocar la pelota rápido, que esa es la clave, se ha movido todo sin balón.
Yo de todas formas creo
que es lo que marca la diferencia.
El break del partido para mí está en el error que comete el Cholo sacando a Saúl del campo.
Sí, porque entonces había eliminatoria todavía.
No, porque con 1-0 el Cholo de repente, en ese llamado ataque de valiente que alguno
busca el gol.
Yo creo que se equivoca porque rompe al equipo y lo mete en un 4-2-4. Zidane se da cuenta y mete a dos extremos para ensanchar el campo y a buscar la velocidad.
Y lo mata.
Saúl es la energía, la fuerza, la potencia y el vigor del Atleti. Podrá estar bien o mal. Hoy no estaba bien.
No estaba aportando, no, ni pero, él ni nadie.
¿Y han aportado los que han entrado?
Pues el Madrid ha sido superior en todo. Dijo anímicamente, físicamente, técnicamente ha sido superior en todo momento. Y luego yo creo que rompe el esquema.
Ahí os estáis equivocando. El Atlético de Madrid, del minuto 30 de la primera parte al minuto 20 de la segunda... Vale, estaba en transmisión.
Manolo,
estaba el Atlético Madrid.
El Atlético Madrid no ha tenido un partido vigoroso, no ha hecho un partido alegre en ningún momento. No ha estado ágil.
Pero Manolo, yo estoy con Palomar. Estaba sobreviviendo en la eliminatoria, pero no estaba. Yo no tenía la sensación de que el Atlético pudiera marcar.
No, yo tampoco. 20 minutos de la segunda parte, el Madrid no le chutaba. El Atlético estaba empezando a jugar al campo.
Manolo, para el Madrid ha sido sufrimiento cero este partido. Sufrimiento cero, no ha sufrido nada.
Hace cambio 1-0 el Atlético estaba vivo. Pero hace el cambio en el minuto 60, el primero, y en el 70, el segundo, porque ve que no llega al gol.
Claro, él está buscando... Él va a buscar el 1-1.
A ver, ese 1-1, vamos a mover un poco la pelota. Maldini.
Mira, hay un momento de la segunda parte en el que el Atlético de Madrid no es superior al Madrid. Eso nunca ha llegado a pasar. Pero es verdad que el Madrid pierde el balón, el Atlético empieza a manejar el partido.
Se igualan las fuerzas,
Se igualan las fuerzas y el Madrid no llegaba, ¿eh? O sea, el Madrid hasta el cambio que hizo Manolo no
y
llegaba.
Y busca el gol.
Ha estado... fácil 25 minutos sin acercarse con peligro. Y ahí es donde el Atleti pierde la eliminatoria.
Hasta el 2-0.
El Cholo le da un ataque de valentía porque ve que puede ir a por el partido y ahí se equivoca. Pero bueno,
un ataque de valentía.
Yo esa parte me la he perdido, ¿eh?
Pero vais a matar. Pero vamos a ver. Vamos a matar al partido, Cholo.
Un ataque de valentía sería quitar a un defensa y meter a un delantero. Yo.
Ha puesto todo lo que tenía.
Sabiendo que tiene razón Manolo, porque es verdad que, claro, ya quedas expuesto a un 4-2-4 que se te parta el equipo. Es que no me sale del alma criticar a Simeone por ser valiente. Porque con el 1-0 ha pensado, es que tengo que hacer un gol como sea. Claro. El 1-0, esto es en el Calderón, te hacen un gol, el 1-0 no me vale. Y ha mandado todo para adelante.
No
que se ha equivocado, que ha permitido contras.
Yo no le puedo reprochar al Cholo, porque creo que ha estado bien hoy. Pero creo que el equipo hoy, no sé por qué... Se ha acobardado.
Porque el Badía está muy bien, Juan.
Estaba culado el equipo.
Yo creo que el Cholo se ha equivocado puntualmente en el cambio.
Sí,
pero esto no es una crítica al Cholo. El Atlético de Madrid está donde está gracias al Cholo.
Sí, ese es el milagro.
Pero es que voy a decir más. Ahora yo hago una pregunta que he hecho, me parece que es la transmisión. ¿Cuántos jugadores del Atlético de Madrid serían titulares en el Madrid? Como mucho a ustedes le salen dos. El portero y Griezmann.
Y ahora yo hago la pregunta contraria.
¿Cuántos suplentes del Real Madrid?
Todos.
Suplentes del Real Madrid serían titulares en el Atlético de Madrid.
Sí, Manolo, pero todos. Es que esa teoría, que es imposible que el Atlético gane al Madrid a doble partido y tal, es que no me vale, porque el Atlético se ha cargado al Barça.
El
Atlético
se ha cargado al Bayern. Puede haber influido también.
Ahí la tienes.
A ver, puede haber influido. El Atlético, lo más reciente...
Pero puede ser incapacidad del Atlético de Madrid y la capacidad del Cholo Simeone de superar al Madrid. Eso de que es imposible, porque pobrecillos, ¿qué plantilla tienen? A mí es que no me vale eso. Se han cargado al Bayern, se han cargado al Barça, se han presentado dos finales de la Champions.
Si
y ha tropezado siempre contra el Madrid.
Claro,
oye,
porque
pues
el Madrid
será incapacidad del Atlético que no puede ganar al Madrid.
Porque el Madrid
habrá
tiene
un tema
más talento
anímico,
que el Atlético,
habrá un tema físico, habrá un tema técnico. Pero no estemos disculpando continuamente al Atlético de Madrid cuando se enfrenta al Real Madrid.
Pues yo,
hubiera parecido.
Coño, es que yo creo que la diferencia entre los dos equipos es tan grande y a doble partido todavía más grande.
Pero es verdad que otros años la ha mitigado hasta que sea todo muy igualado. Y este año no, también yo creo, lo digo sinceramente, que tiene peor el Atleti que los últimos tres años.
Paco, el Atleti era mejor el de Milán que el de Lisboa, y el de Lisboa que este.
Y entiendo que Simeone mire y diga, Correa, pues marcó una vez un gol, lo pongo, marcó dos goles, ha puesto todo lo que tenía capacidad de gol, todo.
Paco Alcácer lleva más goles que todos los delanteros del Atleti.
Pero escúchame, y luego el momento, ha encontrado a un Madrid dulce, que hoy se ha levantado el Madrid como tiene que ser el Madrid siempre, y contra eso tú no puedes hacer más.
También es un tema
si
de
no
coco,
estás
¿eh?
En tu nivel sí.
un
no,
tema
es
de, que tu un nivel, tema de tú... coco o sea el Atlético de Madrid hemos visto estaba con miedo, o sea la defensa
se
no salía
estaba
segunda jugada.
Tú no puedes salir al Bernabéu así,
pero luego, Chato, que es que está dando ventaja minutos, al rival, pero que eso es una milonga, que con miedo acaba 1-0 y sin miedo la ha metido 3, que cuando se ha ido arriba la han cazado dos veces, casi le casan 5, que es que os estáis equivocando en eso.
Manolo, si sales sin miedo a lo mejor va 0-0,
que la valentía es la inteligencia.
Oye, una cosa que a lo mejor yo tengo mala memoria, ocasiones del Atlético solo la de Gameiro.
La de Godín
en la primera parte, que es un remate más o menos remate, franco, sí. Es una falta.
Que luego la ha repetido para
arriba.
Una remata arriba.
Pero se estira muchísimo.
Pero quiero decir que veamos el bagaje que ofensivo del Atlético de Madrid. Por eso decimos, es que...
Pero escúchame, Juanma, el Atleti atrás ha perdido 1-0. El Atleti arriba ha perdido 2-0 y le han podido meter 2 más. Es que el Atleti, para funcionar como equipo con lo que tiene, solo puede funcionar así. Yo creo que por eso le han metido 3, porque se ha olvidado de su guión y ha ido en un ataque de valentía.
Pero Manolo,
de
te voy a decir una cosa, arriba. Con aquel guión, el camino era 1-0 y luego 0-0.
Lo dijo.
Pero Juanma, ¿tú cómo crees que estarían los Atléticos más tranquilos? con el guión del 1-0 seguramente, termina el partido,
pero, claro,
con
pero seguramente estarían echándole en cara otra vez a Simeone, no, hemos ido allí y
al
nos hemos conformado con el 1-0.
Al Cholo que le van a echar en cara, hombre.
Nadie asegura que si no quita a Saúl, acabe 1-0. Igual claro, acaba 2-0 también.
Pero, yo es que no hablo pero, de lo que hubiéramos
hecho. Y te vas para casa, que es lo que pienso yo, que ha pasado por la cabeza de Simeone, diciendo, no he hecho todo lo que he podido.
Paco, Simeone sabe perfectamente que o marca o está medio muerto.
Estamos
ya ha buscado marcar.
Estamos en el partidazo de la cadena COPE, noche especial de Champions. Enseguida hablamos de Zidane. Lo decía antes Paco. Llevamos semanas dándole mucho a Zidane.
Hoy ha estado impecable.
Hoy ha estado impecable. En todo, ¿eh? En el equipo, en el planteamiento y especialmente en los cambios. Enseguida hablamos de Zidane.
Recibiendo WhatsApp, también audios de voz al 637-230010. Estamos también en Facebook Live. Bien, arroba partidazo COPE. ¿Puede Manolo Lama dar los horarios de vuelta de Cardiff? Solo me fío de él, dice este oyente. Es la primera vez que Maldini habla bien de Cristiano. ¿Cómo cambia la cosa? Dice otro oyente por aquí.
Eso no es falso.
Necesita reciclarse y que es un jugador que tiene que el Madrid explotarle al 100%, pues buenísimo.
Muy bien explicado, Julio.
Es la verdad.
La única opción que tiene el Atlético de pasar es que pita y Tekin, dice por aquí otro oyente. El Atleti no remonta ni con Tomás Guas arbitrando en el Calderón en el partido de vuelta. Si este Atleti elimina al Madrid, me paso al rugby. El Atleti tiene las mismas posibilidades de pasar a la final que yo de conocer a Elena Condi, dice por aquí otro. Anda, que somos optimistas. Tanto hablar del último partido europeo del Calderón y será una bacala. Y dice otro oyente que Cristiano, cada vez más nueve, Isco fantástico, Asensio de otro planeta. Dadle 20 partidos juntos, la CIA tirando la puerta abajo.
Enseguida continuamos. 12:30, 11:30 en Canarias. Qué gran noche de radio. 3-0 la ha ganado el Real Madrid al Atlético de Madrid. Hay muchos temas que analizar.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills.
Nos relajan un poco, ¿eh? Estos minutos musicales siempre en el...
Bueno, es bonito.
Sí. Como si de repente se calmara todo un poco. Estamos en directo, partidazo Cadena COPE, 12:34, una menos si no escuchan desde Canarias. Muchas gracias a toda la gente que elige cada noche el partidazo. Mira, había una furgona de la Policía Nacional ahora en Cibeles que tenía puesto el partidazo de la Cadena COPE. Estaban los policías nacionales escuchándolo.
Lo ven casi todos los policías. El otro día, enfrente de mi casa, una pareja de policías en un coche me dijeron que venían de escuchar.
Y el otro día, unos municipales de la que iba a ir a casa. Está bien, tener de nuestro lado a la policía es
hombre,
muy importante.
Hombre, por supuesto. Incluso,
somos un gremio que es muy importante que nos llevemos bien con la policía.
Y Gil Manzano nos escucha en podcast al día siguiente.
¿Sí?
Sí. Me lo dijo el otro día.
Los Mossos de
Escuadra. Gran árbitro a partir de ahora. Sí.
Manolo, por favor, pórtate con Gil Manzano, ¿eh?
Bueno, yo que considero que es de los 100.000 mejores de España.
Bueno, hay que decir que cuando habla la mano, baja
se veía corto, ¿eh? Se veía venir.
Estamos en directo en este partidazo de COPE, en directo en la radio y en Facebook Live, que había ya 2.000 y pico personas conectadas, que además de escuchar, ven en directo el programa. Estamos con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Juan Gato, Maldini, Evangelio, Palomar, está Pedro Martín, está Fouto, está todo el mundo preparado. Decía Pedro Martín, no os olvidéis de recordar que el Atlético de Madrid contra los equipos grandes o equipos de la zona alta de la clasificación este año siempre ha pinchado, ¿o qué?
No, de los 6 primeros de la clasificación en Primera División solamente ha ganado un partido el Sevilla y en la Copa Europa ha ganado el Bayern Múnich. Es decir, cuando se ha enfrentado a un equipo de cierto nivel, el Atlético de Madrid o no ha ganado o ha perdido.
Oye, al Barça lo tumbó dos veces, ¿no?
Pero,
Al Barça lo tumbó dos veces.
En esta temporada ha perdido, ha jugado 4 partidos, ha perdido 2 y ha empatado 2.
Es que queremos el riesgo de hacerlo todo tan reducido al momento.
Que esta temporada el Atlético de Madrid está sufriendo mucho con los equipos.
Y hace un cuarto de hora empató en el Bernabéu en Liga.
Sí, bueno, pero ha empatado.
Sí, pero Paco,
y en el partido ha quedado 0-3.
Yo lo que veo es que le va a
si tú consideras que jugar 20 partidos frente a los equipos buenos y solamente ganar uno es bueno.
Si a mí me parece que el Atleti de este año tiene menos que los últimos años. Pero que esas estadísticas en los momentos de la verdad valen para poco.
Bueno, hace nada empatado en el Bernabéu. Ya vale pasar el tercero.
Lo que queda muy claro del Atlético de Madrid, repito, es que yo creo que estos números están bien que se den todavía porque refuerzan más el mérito que tiene lo que ha hecho el Cholo con este equipo.
Eso no duda nadie, Manu.
Yo repito, va a volver a ser tercero de la Liga.
Claro.
Va a volver a ser tercero de la Liga.
Eso le veo obligado,
Que es supuesto, repito, que es supuesto. Va a volver a conseguirlo. Se mete en semifinales de la Champions. Lo elimina en Copa el Barça. es que no se le puede pedir más. Lo va a eliminar en la Champions. El Madrid, es que lo han eliminado los dos mejores equipos del mundo, que son el Madrid y el Barça.
Escúchame, la Copa
y le ganan en la Liga los dos mejores equipos del mundo, que son el Madrid, claro, y el Barça. Ahora, todo lo demás son tirar cohetes. Todo lo que yo escucho a Palomano, que es que el Atleti está obligado, ¿qué? A nada. El Atleti tiene lo que tiene y no le da para ganar al Madrid y al Barça.
Oye, tiene, se ponga tiene Palomar internacionales. Como se ponga. Sí. No, tiene ¿sabes? Cuando hay el parón este de selecciones, ¿sabes cuántos se van del Atleti? Sí, 17 se van con sus selecciones.
Escúchame, ¿y qué tiene el Madrid?
Internacionales.
¿El Madrid qué tiene?
Pues también tiene internacionales.
¿Y el Barça qué tiene?
Internacionales, pues entonces, como los grandes equipos, y los grandes equipos están obligados a dar todo.
A lo mejor que la diferencia es que los
que el Atlético de Madrid no sea capaz de ganar al Madrid en Champions, es un problema de tener al Madrid enfrente y es un problema también del Atlético de Madrid. Vale, y no hay por qué ocultarlo. El Madrid, no, el Atleti no sabe meterle mano al Madrid en Champions. Yo creo que hay un componente anímico importantísimo. Se dice en tenis, cuando le ganas muchas veces a tu rival, le dice, lo tienes de hijo. Yo creo que el Madrid, el Atleti en Champions, lo tiene de hijo.
También lo no tiene el Bayern de Múnich, ese problema, ¿no?
Pero sí, claro que lo tiene. Pero eso no significa que esté incapacitado para ganar al Real Madrid en Champions.
Yo
hoy ha tenido una oportunidad y no ha aparecido por ningún lado, pues que aparezca. Es que me estáis diciendo, ¿no? Cuando el Atleti se ha ido para adelante, insisto, yo he visto otro partido, no he visto al Atleti irse para adelante en ningún momento del partido.
Nunca,
yo creo que le ha roto el guión el gol en el minuto 9, que ha sido muy pronto y no ha sabido.
Que no se ha ido para adelante, con los cambios se ha ido para adelante, si ha empezado a meter delanteros, claro que se ha ido para adelante.
Lo lamentable de esto, la lástima, que no ha tirado puerta. O sea, ha puesto todo lo que tenía.
Lo que yo quería decir es que esto, insisto, que es un tema de coco. Hoy, sin quitar ningún mérito al Madrid, que ha hecho un partidazo, ha habido jugadores del Atlético que ha estado muy por debajo de su nivel y no por culpa del Madrid, ¿eh? O sea,
por eso.
O sea, no es normal el partido que ha hecho Gavi.
Se le ha venido el tsunami encima. Es que la primera.
Pero analiza el Atlético.
Dejad hablar un momento a Maldini, que está hablando.
Ha habido un montón de errores no forzados del Atlético en el medio campo que no tienen nada que ver con el. Estaban superados por el partido. Hemos visto errores en el Madrid de Coque.
Era por
el partido, o sea, no era por mérito del rival que tenías enfrente, por una presión que te estaban haciendo, eran errores no forzados.
Sí, muchos errores en el pase, demasiado.
El Atlético de Madrid tiene muy poco talento en el medio del campo.
Bueno, sí, pero
es que el Atlético de Madrid, Coque, talento en el medio del campo tiene a Coque.
Coque es un buen jugador.
Y hemos visto más que hoy.
Saúl es un gran jugador. Con un pulmón que te ahoga.
Lo dijo Gaby en la previa. Tenemos que hacer un partido perfecto. Cuando muchos de los futbolistas de la Atlético de Madrid no hacen un partido perfecto, pasan estas cosas.
Con una llegada espectacular. Bueno, pero, hombre, no me...
No, lo estás poniendo al Atlético como una banda.
No, yo no he puesto al Atlético como
una banda.
El Atlético de Madrid, repito, es el tercero de la Liga Española. Pero ante equipos como el Madrid, el Barça...
Que no es poco.
No puede.
Más con el balón que hoy tiene. Les ha ganado una Liga.
Les ha ganado una Liga. Fíjate si tienen mérito.
No, pero entonces, ¿qué estamos diciendo, Manolo? Que era engañoso la presencia del Atlético de Madrid en semifinales porque le había tocado en octavos el Bayer Leverkusen y en cuartos el Leicester.
Lo que estoy diciendo es que la diferencia entre el Madrid y el Atleti es abismal. Hoy.
Siempre.
Quiero decir que, por ejemplo, un indiscutible que es Griezmann, hoy no ha hecho nada. Se ha matado. Carrasco con un hombro roto, como usted, ha provocado una falda cerca del área, ni siquiera al borde, y ha hecho un tiro penoso. Es que Griezmann, el pobre, ni ha podido tirar.
Eso es tampoco. Para un equipo que puede hacer mucho más.
Coincide todo. Un Gran Madrid y gente eclipsada. Entre ellos, el mejor con diferencia del Atlético de Madrid y uno de los mejores del mundo, que es Griezmann.
Oye, hablando del Real Madrid, Benzema, ¿qué tal?
Correcto.
A mí me ha gustado. Me parece que ha estado bien. No ha sido el nivel de otros jugadores, pero es que Benzema muchas veces...
Ha recuperado varios balones.
Yo creo que le ha quitado cuando había que quitarle. Primera media hora ha estado con mucha movilidad.
Esa es la clave de Benzema.
Ofreciéndose para ser el pivote que hace falta para tocar. Y luego, cuando ya se veía que el partido ya no estaba para él,
la ha quitado
porque tenía voluntad, pero nada más, era quitarle y poner de 9-9 a...
Es que, en el centro del campo había 4 del Madrid y 4 del Atleti. Llegaba Benzema, 5 del Madrid, 4 del Atleti.
Es que ese 4-5-1 que yo digo muchas veces que el Madrid acabará jugando, en cierto sentido también muchas veces lo hace con Benzema, porque Benzema es que es un... a veces que es más centrocampista que delantero.
Baja a
asociarse. Es la realidad, es su forma de entender.
Le ha gustado siempre.
¿Isco?
Muy bien, ha hecho 40 minutos.
Bueno, yo diría que
yo esperaba más de él.
Yo esperaba el primer más tiempo bien.
La primera parte
tiempo,
bastante buena, ¿no?
Vamos, Isco ha hecho una primera parte, jugando entre líneas.
Fenomenal.
Era permanentemente toco y descargo, me muevo, toco y descargo, que volvía loco al Atleti.
Incluso sacando
el
equipo de atrás.
¿Tú piensas previamente cuántos balones le ha robado al Atleti al Madrid en la primera parte? ¿Cuántos?
Es titularísimo.
A mí me parece que ha estado muy bien, pero lo que no cabe esperar de Isco es que le haga al Atleti...
Lo mismo que al...
Que al Deportivo. Es que claro, eso... Y encima, yo creo que al principio estaba con tanta ansia, con tanta, que venía a pedir balones, que ha perdido en el centro del campo para atrás.
Sí.
Luego ya cuando ha aparecido por arriba, para mí ha hecho un partidazo. No todos los días te sale caño, recorte y gol.
Pues claro, si vamos, lo que queremos es que meta goles también, hijo, pero yo creo que ha hecho un gran partido.
Y luego hay un tío fundamental cuando sale, que es Lucas Vázquez.
Y Asensio.
Para mí el partido completo ha sido Modric.
Modric ha estado bien.
Modric ha jugado bien. Kroos ha sido esa cosa atérmica.
Bueno, creo que es un jugador que falla
no,
muy pocos
pero
pases.
Pero no falla balones.
Y, claro, pero no te falla ni uno.
Y otra cosa, Keylor Navas, que también había recibido críticas, apuntemos dos momentos claves de la temporada, ¿eh? El día de... ¿Qué día? El día del Bayern de Múnich. No, el día... ¿Qué día hizo muchas paradas?
El día del Barça.
El día del Barça. Barça. Sí, que a pesar de que perdió, a pesar de que perdió el equipo, paradas, hizo tres o cuatro paradas increíbles. Y hoy...
El mano a mano con Gameiro.
Hoy ha parado la que tenía que parar, que era el 1-1.
Hoy la que tenía era una que hubiera metido al Atleti en el partido
de
la eliminatoria.
Y en la eliminatoria.
Sí, sí, sí. También ha hecho Oblak dos paradas, que ha evitado que le metan cinco.
No, si Oblak ha hecho mil, pero...
De lo más decente del equipo.
Pero tiene mérito que Keylor tenía una que hacer y la ha hecho.
Y la ha hecho bien.
Oblak ha evitado que el descanso fuera 3-0.
Vamos a ver, a Keylor Navas le ha creado menos problemas el Atleti que muchos equipos.
Debió ser expulsado Sergio Ramos. Fouto dice que...
Que sí. Sí. Para mí es una tarjeta roja. Lo que pasa es que también es verdad que es un córner y que yo creo que el árbitro evidentemente no lo ve. Ni lo ve el árbitro ni lo ve el asistente.
Recordemos por un
puñetazo. Sí, antes de llegar al de
Lucas.
A Lucas, sí.
Esto es una duda. ¿El año que viene habrá VAR en Champions?
En Europa me dijo Tebas que sí. Que sí lo iba a ver y que si no lo había en España, había un problema para los árbitros españoles internacionales.
¿Esta jugada va al VAR?
Sí. El VAR solamente rearbitra lo que pudieran ser rojas directas. Pero, o sea, si el que está viendo el vídeo interpreta que es roja, se lo dice al árbitro.
Con el juego reanudado y todo.
Sí, claro. Paran. Es cuando para el árbitro y hace la...
Y segunda amarilla también, claro. Segunda amarilla.
No, segunda amarilla no.
Mejor, por ejemplo, de Isco y se hubiera...
No. Si es segunda amarilla no. Solamente si ellos consideran...
Solo si interpretan que es una falta grave, o sea, que es una agresión.
Eso es. Solo se juzga eso. O sea, si es la segunda amarilla, por ejemplo, como la de Casemiro el día del Bayern, esa no la rearbitra.
O sea, con el VAR, ojo, que el Real Madrid habría jugado con 10 en la segunda parte.
Siempre y cuando considere el del videoarbitraje, que eso
todos
roja.
Lo consideramos
para mí desde luego es para mí es flagrante porque no hay balón de por medio, no hay nada.
Lama,
yo mejor no lo he visto.
Ah, qué raro.
Justo.
No, te voy a explicar por qué no lo he visto, porque yo estoy
porque es raro, porque tú lo ves todo, dices bueno.
Ya, pero os digo, como
pues te mando hoy un vídeo.
Escúchame, yo no lo he visto porque estoy en el campo y en el campo no lo he visto y en el partido tampoco lo habían visto nadie. Al rato dice Paco, me dice Armentero, creo que ha dicho Paco, que es una roja. O sea, que ni Paco, ni César Muñoz Fernández, ni Ramón Gatti...
Mañana la puede sacar en gol.
Mañana la voy a sacar, evidentemente, porque para eso está Foto.
En un córner es muy chungo de ver, igual que hay agarrones que dicen, pero ¿cómo no lo ha visto?
No la he visto. Yo, por ejemplo, he visto claras las que son el 1-1, que esta no la he visto, pero si dice Foto que es roja...
Es una roja de televisión, también te lo digo.
Si
la ve el árbitro...
Creo que es agresión, sí.
Pero que se la tiene que ahorrar.
Dicho lo cual, si el Atlético está indignado, que haga lo que hizo el Mirandés. Que cojan el vídeo, lo manden a la UEFA y sancionan a Ramos. Es tan simple como eso.
Perfecto.
Por eso te digo, si están tan indignados como dice Susana Guas y todo eso, que cojan el vídeo y que lo manden a la UEFA.
Me parece más flagrante
eso. Porque ya ha habido un equipo que lo ha hecho. O sea que... varios equipos lo han hecho.
Sinceramente.
Y Zidane. ¿Tú sinceramente qué ibas a decir, sinceramente?
Yo no creo que estén indignados. Yo, por lo que pulso aquí, están hundidos. Pero no por el árbitro.
Vale.
Yo creo que están hundidos porque les han dado un meneo.
Zidane. Hemos pasado de críticas muy severas a Zidane a que, atención, si la cosa le va bien en los próximos 3-4 partidos, lo que queda, vamos, puede convertirse en el mejor entrenador del Real Madrid de la época moderna.
Aquí cometemos todos, caemos en la tentación de pegar el bandazo, porque hay partidos que condenan a entrenadores o decisiones, como poner a Bale el día del Barcelona, y partidos que le encumbran, como el de hoy. Pero si te fijas en toda la trayectoria del año, pues bueno, está el Madrid donde debe, que es luchando por ganar la Copa Europa, luchando por ganar la Liga y más o menos con toda la plantilla enchufada. Por el camino ha cometido injusticias, la de Isco, como dice Lama siempre, es evidente, y tantas otras. Y errores, un montonazo. Pero al final el trazo que ha hecho Zidane de la temporada, a mí me parece que es, oye, bastante elogiable.
Hoy ha habido una. Hoy realmente hay victorias que se nota también en la mano del entrenador. Yo no soy de los más. Yo he sido de los más críticos con Zidane, sinceramente, pero hoy los cambios le han salido bien. Ya no solo porque le han salido bien, sino que ha leído muy bien el partido. O sea, ha sabido abrir el momento que tenía que abrir el campo con Lucas Vázquez y con Asensio. Y le ha salido, o sea, ha leído perfectamente dónde está la debilidad del rival. Y lo ha explotado. Yo creo que ha estado fantástico.
Yo creo que tácticamente está muy lejos de
sí, muy lejos.
Pero Es verdad que a lo mejor su principal trabajo es en un equipo de tantas estrellas como es el Madrid.
Gestionarlo.
Que se sientan equipo. O sea, que no raje el suplente.
También pasa, es más difícil trabajar tácticamente al Madrid, aunque suene cachondeo, que al Atleti.
También es verdad que tiene la mejor
plantilla de Europa. Porque es que el Atleti necesita más de un entrenador. Porque tienes menos talento y menos magia y tienes que trabajar todo mucho más. En el Madrid, hombre, no digo que para ataque necesites a Molomni. Pero chicos, en el Madrid con Isco, con Benzema, con Cristiano, no con molestes. James, con Asensio, con Kroos y con Modric.
Pero hay que hacer el director de recursos humanos y eso lo hace bien.
Los recursos humanos los lleva bien.
Tienen mucho mérito, lo que decía Paco antes también, tienen mucho mérito los jugadores. Han puesto mucho de su parte en eso. Porque te toca otro vestuario un poco más revenido y tal. Uf,
cada uno ha aparcado su ego. O sea, Isco, las ganas que habrá tenido de rajar. Y Morata. Y Cristiano ha aparcado su ego de irse al banquillo o ni convocado 10 partidos.
Y seguramente ahí también tenga mucha responsabilidad, voy a decir, Sergio Ramos, que es me parece que es un nexo de unión entre las estrellas y el entrenador y tal, porque Ramos se lleva muy bien con Lucas Vázquez, se lleva muy bien con Isco.
Se lleva bien con los generales y con los soldados.
Eso es, Sergio Ramos. Entonces, yo creo que ahí Ramos es clave en el buen rollo del vestuario. Y desde luego, después de los partidos importantes, al que se ve fuera clarísimamente es a Morata. O sea, Morata es el que tiene que estar más cabreado con todo esto.
Ese es el que yo estoy seguro que se va.
El gran damnificado de estos partidos grandes del Real Madrid es Morata, es Álvaro Morata.
Y a lo mejor llega su momento. El fútbol es tan raro, pero vamos, tiene pinta de que si no hay lesiones, va a jugar ratos.
Piensa que el año pasado...
Vamos, ratos, quiero decir, de los partidos gordos.
Y te digo una cosa, si se va del Real Madrid, se irá del Real Madrid con la sensación de la mayoría de la gente y la mayoría de la crítica pensando que el Real Madrid no comete un error dejando de irse a Morata.
Yo pienso que es un error del Madrid porque ¿cuántos años menos años tiene Morata que Benzema?
Sí, pero no le puedes obligar. O sea, si el tío te dice, voy y tengo esta oferta...
Claro.
Adiós, Charlie.
Ya se fue y ya volvió.
Sí, es que...
Claro, en Italia publicaban que el Milan estaba viéndole.
Pero escúchame, es que el delantero
Inglaterra.
Centro...
Inglaterra, seguro.
El año pasado lo quiso el Cholo,
Bueno, es que, perdona, yo es que cuando hablan del delantero del Atlético de Madrid, yo sí soy el Atlético de Madrid, yo voy a por Morata.
Bueno, es que es el futbolista más parecido a Diego
Costa. Sí,
pero Morata, el precio que le pone el Madrid para el Atleti...
Sí.
Pero 120. Mira, le van a poner 80 para Inglaterra.
Por Griezmann,
bueno,
Paco,
pues ¿sabes lo que tiene que hacer el Atleti Madrid? Y es el único paréntesis que hago ya del Atleti. Hemos hablado del Cholo. Por favor, la gente que se encarga de dirigir al Atlético de Madrid, Miguel Ángel y Cerezo, le pongan un equipo en condiciones que lo lleva reivindicando desde que llegó.
Miguel Ángel,
sí. Y que en vez de gastarse la pasta en comidas con quien no tienen que comer, se lo gasten en jugadores con los que son los que tienen que reforzar al equipo. Porque este tío ya no puede hacer más.
Pues se tendrán que comer, para gastarse lo que te va a costar.
Bueno, yo sé a qué me refiero.
Él quería meter el palo por ahí. Con alguien ha comido Miguel Ángel Gilmarín que no te gusta.
A muchos de nosotros.
A mí me parecerá un error tremendo y inevitable que Morata se vaya del Madrid. Un error inevitable.
Eso lo va a tomar en cuenta.
Pero lo ha intentado, ¿no?
A tantos jugadores.
Es que sería injusto decirle que no a un tío al que le vas a decir, ¿y el año que viene cuánto jugarás? Pues no lo sé.
Pero es que creo que del Madrid se irán el año que viene Morata y James. Es que son los dos que creo que van a salir del Madrid. Porque es que es muy difícil retener a 21 jugadores o 22 de la calidad que tienen ahora mismo los jugadores.
Pero Lama, yo pregunto, ¿y tú no venderías a Benzema?
Es que yo... Claro, para mí es tan obvio, es decir, si de cara al año que viene, un año más viejo, un año más...
Hombre.
O sea, ¿con quién te quedas de los dos?
Es que, con Morata.
Yo, pero vamos, claro, el que manda es Zidane, el que sabe es Zidane.
Es que Benzema que tiene 29, 30... Es que a lo mejor el año pasado ha sido una oferta que era del Arsenal. Este año a lo mejor no hay oferta.
Yo creo que a Benzema le queda por lo menos otro año más a buen... Es que a mí me parece más jugador.
¿Y al otro?
¿Pero y cuántos años lleva Benzema de delantero del Madrid?
Pues,
desde 2009.
2000.
Sí, 8 años.
Está en la octava temporada ya.
Es tremendo. Lo de este tío, es tremendo.
A mí me parece
es tremendo
que
él, de bueno.
El año pasado lo conté. El Madrid le planteó a Zidane la posibilidad de Lewandowski.
29 tiene.
Y, y Benzema al Arsenal. Y dijo que no. O sea, es que le gusta mucho Benzema.
Pero que yo lo entiendo que le guste porque es un jugadorazo. Pero yo digo que...
¿Sabes a quién le gusta Morata?
Mal no le va, con Benzema.
Hombre, no, claro que
¿sabes
no le va,
a quién le gusta Benzema más que a Zidane, Paco? A Cristiano.
Sí, es buen socio.
Cristiano, si le preguntas quién quiere que juegue a su lado, siempre te va a decir.
Y a los centrocampistas también les gusta más que Morata, sí. Benzema, porque les ayuda, les asocia.
Se asocia con él, le deja espacios.
Es que vendrá Morata.
No, a mí.
No, yo te digo.
A mi vista le gusta más Morata.
A mí me parece que Morata es un buen suplente del Real Madrid. Pero un suplente.
Ya se ha ganado el derecho a ser titular.
Más que un suplente.
Pero que no, ¿cómo se ha ganado el derecho a ser titular?
Un tío por el que te ofrecen 80 millones.
Vamos, hombre, vamos.
Decir que es un buen suplente.
Vamos, mucho más que un buen suplente, vamos.
Pero si es que aunque se fuera Benzema, Morata no iba a jugar. Da igual.
Es probable, porque el 9 va a ser Cristiano.
Que tiende a ser el 9. Claro. Entonces seguiría sin jugar. Sería el suplente.
La única opción de Morata es que Benzema esté 2 o 3 meses sin jugar por una lesión más o menos grave y cuando vuelva no tenga sitio. Porque solo haya comido Morata. Es la única opción que tiene Morata.
Cristiano, 32 años, querido.
Pero si Cristiano va a atender al 9.
Sí, va a atender al 9 y le quedan 3. Pero que el otro tiene 24 o 25.
No, pero Cristiano, si se recicla como está recicla como 9, le quedan un par de años.
Bueno, pues eso, dos. De ellos. ¿Y a Morata cuánto le quedan?
Sí, pero Morata, dos años sin jugar.
Sí, el ideal es lo que dices tú, Tomás, que no vendiera a nadie en Madrid. Pero es que al final. Y si vendes a Morata, se te lesionará el 9 y te hará falta Morata. Porque
por cierto,
esto es así.
Que estamos en mayo y no hemos hablado del Balón de Oro todavía, ¿eh?
Este partido a Cristiano le da un empujón
y importante. El anterior, claro.
Sobre todo teniendo en cuenta
los goles en Champions valen triple.
Teniendo en cuenta que el gran rival es Messi, que ya no está en
la
puede ganar la Liga, pero la Champions ya nada. No hay Copa América, no hay. Sí. Me queda mucho, pero ahora mismo está por delante.
Pero si votan en noviembre. En octubre, noviembre. Ya no, el partido más importante año va a ser el de Cardiff.
Va a defender la final.
Si Madrid gana la Liga y gana la Copa Europa, Cristiano tiene el 70%.
El 80%. Que votan en octubre y ya no hay más partidos que los que quedan, que esos tres que quedan.
Sobre todo la Champions.
Sí, porque es que además este año solamente el torneo de selecciones es la Copa Confederación.
Y eso, vamos, cuando si hay alguien que le haya dicho hoy a Cristiano, pues el Balón de Oro lo tienes ahí, ¿eh? Bueno, o sea, eso es el veneno ya que le faltaba para enchufarse.
Siendo Messi el mejor del mundo, que lo es,
sí.
Pues sería injusto que lo ganara Cristiano si gana la Champions
League. Se pondrían 5-5, ¿no? 5-5.
Claro. No sería injusto si gana la Champions League que lo ganara.
No sería injusto, sería impepinable.
Y con 40 goles que va a meter, no sería injusto. Que Messi va a meter 50, me parece. No, pero es que esté,
quitando a Cristiano 40. Y a Messi, ¿veis alguna alternativa por ahí en Europa, en el mundo?
Bale.
No. Chicharito. Sí.
Yo creo que Neymar llegará a serlo, pero
bueno,
no.
Pero Neymar, para que Neymar llegue a ser lo que son Messi y Cristiano, tiene que nacer 3 veces.
No digo eso, ganar un Balón de Oro.
Hoy he visto los datos de Neymar. Neymar ha metido esta temporada en todas las competiciones 16 goles.
Que no estoy diciendo este año, estoy diciendo que es el único que puede realmente en algún momento aspirar a ganarlo.
Es muy bueno, pero un tío que mete 16 goles.
Le quiero ver ganar los partidos que ganan Messi y Cristiano.
Bueno, el Balón de Oro lo ganó Cannavaro y no metía goles.
Claro, así era el Balón de Oro.
Esto córtalo porque acaba siendo Neymar una mierda, ya lo verás.
Sí, no,